fidelidad, entre comillas, de esta honrar la palabra.
Porque había un acuerdo, claro. Que deja entrever también esta otra mirada que dice usted, una pregunta sobre cómo funcionan este tipo de instituciones en un afán de probidad, transparencia y, subrayo, calidad de la política. Vamos a hablar justamente de este tema con Colombina Schaeffer. Ella es subdirectora de Ciudadano Inteligente, que está en línea. ¿Qué tal? Buenos días, Colombina, ¿cómo estás?
Hola, Colombina.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias, qué gusto saludarte. Colombina, desde el punto de vista más analítico, más desde arriba, ¿qué tan mal le hace a la política casos o hechos como esto, que lo que decía Álvaro en la entrevista con Gabriel Silver, que quiero engancharme de eso? Que finalmente se necesita tal vez en organismos como estos una mirada un poquitito más amplia que haga ver lo que está bien o lo que está mal, porque todo se normaliza cuando uno está dentro de un sistema, ¿no? A juicio de ustedes, ¿qué tan mal le hace esta designación o estos cargos, que hoy día es Andrés Saldívar el que está en la polémica, pero en términos generales, estas designaciones a la política?
Claro, sí, de hecho tú estás tocando un punto que es súper relevante, que tiene que ver con, allá como yendo al fondo, cómo se designan los cargos de esta como institucionalidad, que lo que buscaría sería, de una manera u otra, fiscalizar a los mismos senadores y diputados. Mm. Entonces, si bien nosotros valoramos mucho que exista esta institucionalidad, o sea, que exista este comité de asignaciones, que haya otro que hace una auditoría, porque justamente lo que están llamados a hacer es de que tanto los diputados como los senadores utilicen bien los recursos públicos que se les entregan. Y ya tuvimos hace unos meses el caso de las asesorías copy-paste, por ejemplo. Entonces, justamente una instancia como esta lo que tiene que hacer es fiscalizar. Pero para fiscalizar tú tienes que tener una distancia respecto de lo que estás fiscalizando. Y ahí la intuición de la ciudadanía, cuando les da, o sea, a todos nos da o rabia o malestar o nos parece que hay cosas que no están bien, tiene que ver con sentir que hay una persona que está profundamente involucrada en esa labor, que lleva mucho tiempo ahí, que además ha sido cuestionada por diversas razones y no fue reelecta, y la ponen en este mismo comité. Entonces, la intuición que hay detrás, yo siento que es correcta, que tiene que ver con sentir que se le está dando al mismo, es cuando dicen que el gato cuidando la carnicería. Ese es como el dicho popular, claro, que expresa esa como emoción.
Sí, ocurren varias instancias, una de ellas probablemente, y que se ha hecho absolutamente irrelevante, aunque uno obviamente celebra que exista, el comité de ética. Los comités de ética.
Exacto.
¿No es cierto?
Sí, de hecho, es cuando hay algún parlamentario que se somete a alguna situación que se podría cuestionar, son los mismos pares los que lo evalúan. Lo cual también podría hacer sentido, pero es complejo, porque todos sabemos que en el Congreso se establecen relaciones, que hay acuerdos, que hay todo tipo de... Y eso es normal entre los grupos de personas, y por eso las instancias como de fiscalización, de supervisación, se suelen poner fuera de esos lugares. Por lo mismo, por ejemplo, existe la Contraloría, que la idea es que sea autónoma, que esté afuera de los mismos a los que tiene que evaluar. Y así con un montón de instituciones que hemos creado, o con la misma noción de que los poderes del Estado están separados. O sea, todas estas ideas que hemos desarrollado a lo largo de la historia como para gobernarnos tienen que ver con que hayan contrapesos y que no sean los mismos que tienen que fiscalizar los que sean los involucrados en el fondo.
Por lo tanto, esta institución, el Consejo de Asignaciones Parlamentarias, ¿cuál sería una alternativa? Hablábamos hace unos minutos con Gabriel Silver, diputado demócrata cristiano, que decía que, claro, efectivamente estaban al debe porque había un acuerdo de reemplazar y de hacer ajuste a esta institucionalidad que ha quedado en cero. Pero ¿cuál sería la alternativa?
Sí, porque de hecho hay que decir acá que no están incurriendo en nada fuera de lo regular con designar a un exdiputado y un exsenador, porque claro, así está pensada. Así está. Entonces, en el fondo tienen todo el derecho de hacerlo. Lo que estamos cuestionando, o lo que yo creo que hay que cuestionar, es el diseño y decir, bueno, a lo mejor habría que designar a otras personas. Se han puesto varias alternativas sobre la mesa. Yo creo que justamente es una buena instancia para recoger opiniones, pero yo creo que es interesante pensar que sea justamente un cuerpo con que se le pida cierto nivel de expertise a las personas que lo componen, y que justamente demuestren tener un conocimiento de la labor parlamentaria, tengan conocimiento de cuestiones presupuestarias, pero que no sean parte de la misma institución. Y algunas personas incluso han planteado que podrían elegirse como un cargo de alta dirección pública, porque es un trabajo remunerado como cualquier otro, que tú seas como una suerte de contralor, auditor, o podría estar, no sé, en la Contraloría o en otro lugar, que ya tenga esa función y tenga un cuerpo especializado mirando hacia el Congreso.
Colombina, ¿cómo se pudiese hacer? ¿Hay algún resquicio no sé si legal, orgánico, constitucional, que pudiese eventualmente, por ejemplo, hacer que esta pega la hicieran de alta dirección pública u otro organismo. Te pregunto porque cuando todo lo que tiene que ver con el Congreso, finalmente ellos, como son quienes legislan, finalmente como que se empiezan a cerrar, ¿no? Lo vimos cuando se intentó en más de una oportunidad bajar el sueldo de los parlamentarios, cuando viene el momento de los reajustes, cuando viene, por ejemplo, este tipo de designaciones, cuando se ve, por ejemplo, los cargos que se ocupan dentro de cada una de estas instituciones, no solo entre los parlamentarios, sino también quienes los asesoran. Por lo tanto, ¿hay algún otro organismo que pudiese intervenir y que pudiese decir, a ver, lo vamos a ver nosotros, vamos a hacer un, no sé, un proyecto o algo que no tenga que pasar directamente por ellos, para que sí se pueda llegar y se pueda lograr?
Claro, eso, bueno, depende, ahí hay muchos casos posibles y efectivamente en algunos casos se requieren modificaciones legales que, si son una, o sea, si la medida requiere una modificación legal, va a pasar por el
sí
Congreso.
Sí o sí.
O sea, obvio, no hay forma de, y eso también va en razón de cómo estamos organizados. Ahora, ahí es donde entra un tema que yo creo que es clave, que tiene que ver con la voluntad política, y entramos de nuevo en el tema ciudadano y con las señales que la clase política le está dando a la ciudadanía, en el sentido de que, por ejemplo, el caso del sueldo de los parlamentarios es muy bueno porque hay un proyecto, hay un grupo de parlamentarios empujando eso, está claro que es una demanda sentía importante y no avanza porque son ellos mismos los que se tienen que auto como poner el sueldo. Ahora, incluso si quisiéramos cambiar que ellos mismos se pusieran el sueldo, también tendrían que aprobarlo. Entonces, ahí es donde queda como esta distancia que se empieza a producir y este cansancio con la clase política. Y la única forma de ellos que ellos cambien sus prácticas o que con el tiempo entren cada vez más rostros nuevos, más personas distintas con otra mirada que estén dispuestas a hacer esos cambios. Y de hecho, en la última elección había una propuesta, me acuerdo, en el voto inteligente para rebajar los sueldos de parlamentarios que varios como candidatos se comprometieron con ella. Entonces, hay algunos que por último empujarán esos cambios hasta que en algún momento pueda hacerse un grupo sustantivo que vote a favor de eso, porque si involucra cualquier cambio legal, tiene que pasar por el Congreso.
Sí, escucha, voy a poner una, hacer un énfasis en el, hacer un énfasis en el realismo. Me voy a bajar de la nube un rato. Sí. Esto no, suelo no hacerlo, pero la experiencia parece indicar que hasta que no hay crisis, esos cambios que precisamente pasan por este tipo de instituciones, quiero decir, el Congreso Nacional, derechamente, hasta que no hay crisis, hasta que no se toca un poquito más arriba del fondo, esos cambios no se producen. El financiamiento irregular de la política, ilegal de la política. Claro. Había una cantidad de cambios legales, constitucionales, pendientes, una larga lista, que no sé si se discutían, pero algunos levantaban la mano, presentaban proyectos de ley en el sentido de que debía haber más probidad, más transparencia, más calidad de la política, que tenía que haber sanciones para los parlamentarios que hicieran trampa, para decirlo en fácil, y hasta que no hubo, hasta que no se judicializó, hasta que no se hizo insostenible, no se dijo desde adentro, y esto es muy curioso, vamos a tomar medidas radicales, medidas que duelan. ¿Cómo que duelan? Si lo que duele justamente
es que ustedes estén haciendo eso.
Bueno, pero ese, no sé si estarás de acuerdo conmigo para que nos subamos a la nube de nuevo, Colombina.
Sí, o sea, yo creo que sí, pero yo creo que es interesante lo que ha pasado en este caso, porque ¿cuándo ha sido noticia la designación del Comité
claro.
de Asignaciones?
Sí, sí, sí.
Y que justamente esta situación, o sea, aunque hable mal de cierto grupo de personas que están en política, porque no todos, por ejemplo, votaron a favor, y de hecho se armó una controversia y hubo un grupo de parlamentarios que pidieron votación separada justamente para poder dejar el punto ¿qué? Hecho, y gracias a eso no solo se abrió el tema puntual de Saldívar, porque el tema ha sido con Saldívar porque es un caso muy muy como fácil de como poner en la mira, pero ahora se está discutiendo incluso quiénes tienen que ser parte de este comité, y yo creo que eso es bueno porque ya nos permite por lo menos avanzar en que se está estableciendo que hay una importante masa crítica que piensa que a lo mejor como está diseñado este comité no es la mejor forma, y que incluso habría que sacar de ahí a los ex senadores, ex diputados, y usar otro criterio. Entonces yo creo que esta crisis, entre comillas, que sea pequeña, se abrió, va, y además hay un tema súper profundo que es de legitimidad, o sea, va a ser bien terrible, yo creo, y nada de fácil funcionar con este poco nivel de legitimidad. Ayer salió una encuesta Nacional Bicentenario y los partidos políticos tienen un 1% de confianza. O sea, estamos, y las instituciones en general, todas, carabineros, o sea, ha habido una baja en todas, ya ni siquiera se salvan algunas. O sea, el Congreso ahora no me acuerdo el número, pero también debe ser muy bajo. Entonces, la legitimidad con la que Saldívar, por ejemplo, o cualquiera el que lo diga, va a estar ahí sentado, es bastante cuestionable. Y ya los mismos dichos de los parlamentarios reafirman lo que la gente sospecha, que hubo un acuerdo, que bueno, que... Entonces, yo creo que están acercándose a hacerlo insostenible como para que se dé la posibilidad de cambiarlo.
Bien, vamos a ver entonces, porque seguramente este tema no termina acá y va a traer los coletazos de estos que estábamos hablando, de esta crisis. Y ojalá que así sea también, ¿ah? Porque yo creo que no hay nada peor en la vida, en términos generales, no hablo solo de política, es cuando no le importa a nadie. Cuando él no me importa, o sea, ante eso ya no hay nada que hacer. Entonces, que los parlamentarios hoy día digan, bueno, no importa lo que diga la ciudadanía, total, nosotros estamos haciendo y estamos siendo fieles a un sistema. Es grave, pero por lo menos mientras a nosotros sí nos importe y nosotros sí estemos atentos a eso, algo va a tener que generar, algún cambio debiese generar. Yo tengo fe, soy una mujer de fe todavía en eso. Muy bien. Gracias, Colombina.